son 8:30 pasaditas, 7 minutos. Un gusto recibir a un hombre que nos acompaña seguido, que nos ilustra de un poco de la realidad continental y ya no se puede separar mucho de la realidad mundial. Álvaro Padrón, analista internacional. Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, contento como siempre porque me encanta venir, así que escucharlos.
A vos te encanta poner la tecla play y dejar que salga todo eso que tenés adentro.
Vos insistís en esa característica mía.
Es una característica, yo creo.
Está bien, pero depende de donde sea. Hay veces que no me dan muchas ganas. Bueno. Acá me dan ganas porque es una mesa que disfruto, porque además se preocupan por lo que hacen, saben de lo que hablan y sobre todo le dan ese enfoque que es el nombre del programa, ¿no? Tratar de que de alguna manera sea un punto de encuentro que es necesario es en la vecina orilla, ¿no? Parece que empezó a haber una cierta unanimidad de que tienen que tener
hacer
un punto
algo,
de encuentro, ¿no?
De que hay que hacer algo.
Álvaro, ¿te obliga a la gente cuando vota a que tenés que dialogar? Porque la calle muchas veces lo dice acá en Uruguay, ¿no? Nosotros no podemos pelearnos porque la gente, de alguna manera, eso no nos perdona. En Argentina es difícil que ese pensamiento esté, ¿no? Pero quizás con los votos te obligan a negociar, sí o sí, ¿no?
Recién lo hablaban ustedes, ¿no? Que va a haber una paridad tan fuerte que nadie tiene las condiciones como para imponer nada, ¿no? Vendrá la lógica de los decretos, que también ha sido histórica en Argentina, pero yo me quedo con esa imagen del final, que si ustedes observan, tanto Alberto Fernández, en la versión presidente, ¿no? Porque vieron que hizo dos conferencias,
sí.
Se refirió mucho a la necesidad de acuerdos, de
sí,
diálogos.
Que va a convocar,
de hecho, va a enviar un documento de acuerdo en materia económica al Parlamento. Y Rodríguez Larreta también hizo una intervención potente, que él decía, bueno, basta de grieta, es momento de superarla. No sé, capaz que es el efecto Uruguay, ¿no? Lo dice mucho la calle aquí, lo dice mucho Mujica cada vez que va a Argentina, se tienen que querer un poco más. O sea, yo espero que ese sea...
Se lo dicen todos,
pero parece que hay una genética argentina de... Yo, a ver, no sé si ustedes lo siguieron ayer, es muy disfrutable el periodismo argentino.
Altamente.
Cuando tienen ese componente de intensidad, ¿no? Ayer estaban todos al borde...
Sí, al borde de explotar.
Es disfrutable si uno nunca fue a cubrir, porque, se la regalo esa jungla.
Sí, no me tocó, entonces no sufrí eso, pero...
Además dicen cada cosa que a mí si me agarro la
silla. A mí me sorprende, sí.
Y las mujeres periodistas son tienen como el cuchillo curvo árabe ese que va directo al hígado, cuando te dan la puñalada...
Yo lo disfruto en el sentido de que creo que... Y acá va un punto quizá diferencial de todos los análisis que están haciendo, ¿no? Que disfruto mucho que eso ocurra en el marco de la democracia.
Claro.
Porque cuidado con no darnos cuenta, ustedes le preguntaban al corresponsal en Argentina cuál sería el título, y estuvo muy bien él, ¿no? Festejan todos, y uno dice, ¿cómo pueden festejar todos? Algunos ganaron, otros perdieron, todos ganamos, todos perdimos. Bueno, pero yo digo, ganó mucho la democracia ayer, ¿no? Porque en un estado como en el que está Argentina, lo más probable debería ser un estallido social.
Claro.
O una versión, ¿se acuerdan? Que se vayan todos. Esa frase la inventaron ellos, la practicaron, entre otras cosas, haciendo que un presidente se fuera en un helicóptero. Y no es muy diferente la situación.
Saqueo, la versión saqueo, claro, vamos para ahí, ¿no?
Pero, Nano, las cifras son...
escalofriantes.
Tremendas.
Entonces, la pobreza tiene un grado casi país africano.
¿Te das cuenta, Andrés?
¿No?
Pero sin embargo...
país que alimenta al mundo, ¿no?
Se está canalizando a través de la política.
Sí.
Y a través de la democracia.
Ese es un muy buen título para una crónica argentina.
Y esto hay que valorarlo porque no está pasando en América Latina eso. Está al revés. Hay una enorme inestabilidad institucional.
Fíjate en Bolivia lo que está pasando.
Claro, pero míralo por el lado que quieras.
Venezuela ni hablemos, ¿no?
Después lo recorremos.
Colombia.
Y nos metemos un poco más en América Latina. Pero quiero decir esto de Argentina, porque si no, nos quedamos con la foto y no con la película. Y la Argentina, que yo estoy acostumbrado a ver, particularmente con la crisis del 2001, el 2002, es la Argentina que no banca nada, que enseguida explota, que no soporta a los liderazgos. Mientras que aquí, el canal, la gente terminó canalizando a través de la política su descontento y votando, confrontados, con esa intensidad que tienen, ojalá en próximos meses con una capacidad de acuerdo, que obviamente si lo hacen las cúpulas luego lo va a tomar también la gente, pero a mí me parece que este es un dato muy importante, porque en momentos en donde no sobra estabilidad institucional, que un momento tan delicado termine siendo canalizado vía democrática, vía elección, vía el voto, con participación importante, probablemente no fue la más alta,
una de las más bajas,
pero 71%, y cuidado, votó más gente de la que votó en las PASO.
Claro.
O sea, 5 puntos
más
ahora,
que todo el mundo explica entonces el resultado. Porque, a ver, ¿por qué festejan todos? Vamos a entendernos, ¿no? Ahí el que metió la pata otra vez es el amigo Macri, ¿no? Que es, Yo no sé cómo hacen ya
para hacerlo nuevamente, a volver a hacerlo.
Tiene una capacidad y sobre todo se le nota al resto del liderazgo la necesidad de cambiemos, decir, pongámoslo lo más lejos posible. Sí, sí. Él está en ese viaje medio espiritual, traje la frase, ¿no? Estamos entrando en un cambio de era, dijo él, 3 días antes de la elección. Sí. Y dijo, y tenemos que garantizar y preparar la transición. Ese título nadie lo tomó muy en serio, pero él estaba anunciando la caída del gobierno. Se refería a la transición. Después de la elección decía como, y de vuelta se equivocaron las encuestas, ¿no? No lo voy a decir porque lo acaban de analizar ustedes recién. Le erraron a las PASO, que decía todo el mundo que ganaba el oficialismo, y ahora decía va a duplicar esa diferencia, y fue exactamente al revés. Entonces, Macri se hizo, de alguna manera, vocero de eso, quiso recuperar su liderazgo diciendo lo que se viene va a ser el golpe final para este gobierno, tenemos que preparar una transición, y ahí le agregó el color de la era, que nadie entiende muy bien a qué se refería.
¿De qué era está hablando?
¿De qué concepto de transformación? Entonces, yo imagino en esto que es lo que se viene también, que son los cambios de liderazgo, para la oposición claramente hay que sacar del medio a Macri, y Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son claramente las dos personas que van camino a esa sustitución. En el caso del oficialismo,
¿hay que sacar a Cristina para un costado?
Vamos a ver, porque en realidad
Cristina perdió,
pero está muy claro que lo que pasó entre las PASO y lo ahora es más mérito de ella que del gobierno. Porque si ustedes observan,
con el cambio de gabinete, con la carta,
claro, es como diciendo, bueno, si hubo un cimbronazo, quien lo produjo es que quien va a capitalizar está, entre comillas, mejora. También quedó golpeada en el Senado, recién lo hablaba, ¿no? Diputado queda bien para el oficialismo, Senado pierde el quórum, o digamos la mayoría como para tomar iniciativa, ella está en el Senado. El otro líder que está en la vuelta es Kicillof, que ayer lo deben haber visto muy eufórico, estaba como hablaba exageradamente, no es muy buen orador además, pero claramente se quería agarrar él de la situación. Ahí hablaron muchos y muy diversos. El que único que no habló fue el hijo de Kirchner, que sin embargo, si ustedes observaban, era el más aplaudido. Entonces
habla poco, yo creo que por eso, porque se equivoca menos.
Habla poco porque trata de no entrar en zona de peligro.
Sorprende lo de la galantería con sombrero ajeno o quién se pone el sombrero, ¿no? Hay como una disputa siempre de llevarse el mérito.
Pero, y está la fama de Kirchner, ¿no? Como todo muerto, ya nadie lo critica, entonces es el ícono para esa militancia. Y démonos cuenta, porque cuando mirábamos la tele y veíamos cada uno de los búnker, como se le dice, estábamos viendo a la militancia dura, ¿no? Quiero perderme de mencionar el búnker del nuevo personaje Milei, ¿no?
¿Cómo lo ves a Milei?
Milei es la ultraderecha versión argentina, que recorre el mundo, ¿no? Esto no tiene nada de nuevo y hacen exactamente lo mismo. Si ustedes observan, hay un manual para cómo comportarse de esa perspectiva y sobre todo tiene que ver con algo que acabo de decir, que es eso de empezar a sentir que la democracia no funciona, a estar enojados con la sociedad. Ese fenómeno, que es planetario, lo capitaliza muy bien estos sectores, que utilizan sobre todo el miedo, el odio, las redes, un ecosistema que de alguna manera conecta con una parte de la sociedad que está enojada, sobre todo, que está enojada, que siente frustración. Lo logró muy bien Trump.
¿Y eso es bueno o malo, Álvaro? ¿Integrar a esa gente al sistema? Bueno, depende, mejor tenerla adentro que
depende
afuera.
Depende cómo se integre. Por ejemplo, el caso de Trump se integra a un partido histórico, el Partido Republicano. El caso, para decirles, de Alemania es dramático. Crean un partido aparte, no tienen problema en decirse que son nazis y andan con la esvástica y tienen el 10%, ¿no? Eso en Alemania, yo trabajo en una fundación alemana,
duele enorme.
Está viva todavía la gente que sufrió eso, entonces convivir con eso, es más, fíjate el debate, Andrés, se trabajó la idea en Francia y en Alemania, lo intentaron también en España con Vox, una cosa que se llama cinturón sanitario. Fíjense que decir sanitario supone que estamos frente a una enfermedad.
Claro,
que es una enfermedad de la democracia. Claro, entonces la decisión en Francia y Alemania fue decir, vamos a impedir que ingresen al Parlamento, porque no son sectores democráticos, y no lo pudieron hacer. O sea, pero sigue funcionando en Alemania, que ningún otro partido hace acuerdo con ellos. Ahora que se está formando la coalición para gobernar, porque todavía seguimos teniendo a Merkel de canciller, y porque todavía no hay una coalición armada para tener los votos, pero ese 10% ni siquiera los sectores de derecha clásica se suman a ellos. Lo mismo pasó.
Pero ¿por qué no se basan en antecedentes de brazos políticos de ideologías extremistas que las integran a la democracia como una manera también de salvaguardar la institucionalidad?
Porque entre otras cosas esos partidos ya no quieren hacer eso. Quieren disputar a la centro-derecha. Y la van corriendo hacia la ultraderecha. Entonces lograron, por ejemplo, en España, quitarle votos al PP y casi hacer desaparecer a Ciudadanos, que claro, era la novedad en España, junto con Podemos. Lo mismo pasó en Brasil. Bolsonaro le pasó por arriba a la centro-derecha. Después de toda la operación que significó la elección y la cárcel de Lula, todo ese proceso súper polémico, termina con que los candidatos de centro-derecha llegaron muy tarde a la elección y no pudieron parar a Bolsonaro. Y Bolsonaro se comió a ese sector. Entonces, no les conviene a esos sectores aliarse porque dicen, yo me quedo afuera. No voy a comparar este caso en Uruguay, porque tiene enormes diferencias. Pero también tenemos por primera vez un partido que dice, yo ya no busco los votos dentro de los partidos tradicionales y formo un partido aparte. Entonces, ahí hay una estrategia, no tanto de los partidos de centro-derecha democráticos, sino de estos nuevos partidos que deciden ir solos.
Crecer por afuera porque tienen mayor posibilidad de crecimiento.
¿Y Cecilia, que Milei se integre?
No, pero mirá su discurso.
En el discurso, hasta ayer, no hay manera que se integre.
¿Y ustedes escucharon a...
¿Pero lo van a ir a buscar?
A María, escuchen a María Eugenia Vidal. Por otro problema con Macri. Macri se reunió con él la semana pasada. Entonces ayer todos los medios le preguntaban a Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal cuál va a ser la posición. ¿Lo van a integrar? Y ella dijo, nosotros no lo nombraba, decía el economista. Entonces, hay ahí algo muy potente que es, se están disputando el mismo electorado, entonces, la alianza no va a ser fácil. Claro, el discurso de que es antisistema se le acaba cuando entra al Parlamento, ¿no?
Claro.
O sea, vas a entrar al Parlamento, entonces, ¿de qué me estás hablando? Pero la radicalidad... ¿Ustedes vieron el episodio del seguridad subiéndose al escenario?
No.
¿Y sacando un arma? ¿Ayer?
Argentina.
Ayer, en un momento, están en pleno euforia, haciendo el cierre de lo que fue el resultado y demás, y en un momento pasa algo con alguien del público, y aparece corriendo dentro del escenario un seguridad que empieza a hacer así con la mano, y se arma un lío. Esto va a ser un tema, van a ver, es uno de los temas de hoy en los medios argentinos, es lo que significa ese tipo de forma de hacer política. Entonces... ahí empieza a aparecer este fenómeno que recorre, repito, el mundo, que son cuestiones extremas, discusiones de descalificaciones, mucho a través de las redes, muy poco debate, porque no quieren debatir.
Padrón,
entonces,
mejor no debatir.
Yo le preguntaba...
Y cuidado, porque el caso para mí más preocupante, bueno, ni que hablar que Brasil es el caso más preocupante, pero en el caso de Chile, fíjense lo que termina pasando, el adebacle del partido de Piñera termina siendo capitalizado por Katz, que es un fenómeno absolutamente nuevo, que además sin ningún problema dice, yo reivindico la dictadura militar, yo vengo acá para volver a los valores de la dictadura. Y esa persona hoy está a punto de estar primero en las encuestas.
Un país donde la dictadura nunca fue vista como en otros, ¿no? En Chile sigue habiendo pro-pinochetistas con un alto porcentaje.
Los hubo siempre, pero siempre. Dentro de los partidos.
Álvaro, pero no ayuda que la izquierda de alguna manera le tocó gobernar en muchos de esos países y quizás no logró que eso se transmita a la población, los logros obtenidos, y que de alguna manera se ha dividido también y ha generado este escape y esta necesidad de volver para atrás o de reivindicar valores que parecía que estaban olvidados.
Yo creo que hay de todo. Hay una responsabilidad, no me cabe ninguna duda, de la izquierda. Les recomiendo un libro de Pablo Stefanoni que dice que la rebeldía se volvió de derecha. Claro. Es decir, estos sectores irrumpen a la opinión pública con discursos que conectan con la sociedad. Porque yo no estoy hablando de golpes, estoy hablando de sectores que terminan siendo votados. A Trump lo votó 75 millones de norteamericanos. Los que creen que Trump se acabó, lo que no entienden es que las razones por las cuales llegó Trump...
siguen ahí.
Están ahí. Fue Trump, pero no las razones. Y Bolsonaro lo votan millones. A Le Pen la votan millones.
A mí lo que me
Francia.
Llama la atención es que antes los procesos duraban más tiempo. Esto tiene una aceleración.
Sí,
que
la velocidad
impresiona. No hay tiempo para pensar. Y un país te cambia de signo y no sabes ni qué pasó. Eso me preocupa desde el punto de vista de cómo se piensa.
Por eso te digo, Nano, que lo de Argentina, yo sé que nos cuesta, acabamos de perder un partido, además, nos encanta criticarlos, pero miren que la estabilidad política institucional en Argentina es muy difícil de consolidar, es muy fácil desarmarla, impacta mucho en nuestra realidad. Entonces,
la vieja historia, llueve allá y
bueno, pero yo digo para que tengamos esto como una buena noticia.
Para poner el punto en que el respeto a la institucionalidad más allá de los resultados. Ahora, padre, nosotros le preguntábamos a Nacho Cuartino si la correlación de fuerzas en el Parlamento como quedó iba a traer problemas de gobernabilidad. Y Nacho contestaba cómo en Argentina se gobierna mucho por decreto. Pero cuando cambia la correlación de fuerzas en el legislativo, ¿el hecho de gobernar por decreto no genera también rispideces?
Por supuesto, sí, sí. Es una forma de tensar la institucionalidad.
Por eso.
Sobre todo en un Congreso que está tan parejo. Digamos, yo ubico en el Congreso, para nosotros el Parlamento, el equilibrio más importante de la democracia. Porque si no, terminás teniendo una especie de hegemonía desde el Poder Ejecutivo y se rompe el equilibrio de poderes. Entonces,
eso
a mí me parece...
Un poco es peligroso de aquí en más.
Es peligroso. Pero yo diría que lo que viene ahora, además de esta necesidad de acuerdos y de equilibrios, es la situación económica. O sea, vamos a entendernos, el telón de fondo de toda América Latina y particularmente Argentina es la crisis económica. Entonces, lo que hay que ver es si está tan maduro como parece haber sido anunciado ayer por parte del presidente, que, repito, hizo dos conferencias muy distintas. Y esto también tiene que ver con la interna del oficialismo. Él se presentó primero como presidente, hizo un discurso largo. La otra vez, recuerden que había hablado una sola vez y fue yendo al búnker. Esta vez dijo, no, yo soy presidente y por lo tanto voy a hablarle a todos los argentinos primero. Y después lo que hizo fue un saludo con ese final raro de hablar de un triunfo y convocando, en realidad esa convocatoria ya estaba hecha porque es el día de la militancia, ¿no? En la Plaza de Mayo. Entonces lo que hizo fue simplemente reafirmarla. Yo creo que lo que se viene ahora es la realidad económica y entonces hay que ver si efectivamente está cerrado el acuerdo con el fondo. Lo que sí pasó ayer es que se ratificó al ministro de Economía. Recuerden que hasta la semana pasada era uno de los nombres que estaba en duda y yo creo que ahora está ratificado y lo que va a necesitar, sobre todo Alberto Fernández, es resolver rápidamente algunos asuntos económicos. De vuelta, eso también es muy importante para nosotros. Y yo diría que la ecuación va a estar allí, en la necesidad de un equilibrio y de acuerdos que parecerían que hay condiciones, por lo menos en el discurso, porque las dos partes hablaron de salir de la grieta. De
también
decir...
da rabia, ¿no?, que los resultados electorales tengan que hacer que un gobierno dialogue. Yo lo digo como ciudadana esto, me imagino, siendo argentina, decir, tenés que esperar el resultado de las urnas cuando el país está en crisis, cuando estamos trancados en exportaciones, una pandemia.
Pero los votos se obligan.
Para decir que vas a dialogar. Los no se debería se dialogar para llevar adelante un país con las riendas.
Se debería, ¿no?
Pero todo se ve en la cancha, ¿no? Sí. Álvaro, quería
antes
llevarle,
que se nos vaya el tiempo,
yo quería hablarle de algo de
Mercosur.
Exactamente. Mercosur. ¿Cómo ves lo que pasó ayer que puede afectar a Uruguay en el diálogo del Mercosur, en todo este tema del TLC y en lo que la decisión que tomó Brasil unilateral, ¿no?
Sí, usted, Hernán, no tiene una bola de cristal, ¿no? Porque yo iba a venir la semana pasada y le pedí mil veces disculpas a Martín porque tuvo un problema de salud. Y en aquel momento, el centro de la conversación, yo decía, bueno, va a ser la COP, quizá la lesión de Argentina, la situación de Chile. Y me dice Martín, no, Nano quiere hablar del Mercosur y de la cumbre. Y dos días después salta esto de Brasil tomando una decisión unilateral, ¿no? Se está armando un combo complicado para esa cumbre, ¿no? 16 de diciembre.
Primera vez que se van a ver.
Sí,
después de
¿se acuerdan que lo hablamos eso, no?
Que nunca llegaba esta vez.
Del efecto de la virtualidad en este tipo de conversaciones.
Imagínate una mesa como esta. Bolsonaro, cuatro. Fernández, Lacalle y el paraguayo, que los paraguayos, ¿qué es habilidad?
Paraguay está haciendo una política exterior muy interesante. Dicho sea paso, yo creo que el cambio de canciller en Argentina es otro golazo del gobierno. O sea, ha logrado un personaje muy capaz de tomar iniciativa. Ya vino para acá, estuvo en Brasil, o sea, ató piolas y volvió a recuperar algo que lo tenemos que entender, que es el binomio Buenos Aires-San Pablo. No es Buenos Aires-Brasilia, es Buenos Aires-San Pablo, que se llama el poder del sector industrial, que sigue siendo muy importante para los dos países, y que dijeron, cuidadito con esto del arancel externo común, que básicamente es una forma de proteger la industria. Y entonces, ahí lo que terminó primando es esa relación bilateral, y ahí vino, no voy a decir la traición, porque yo qué sé cómo llamarla eso, pero claramente...
Igual, el canciller vino acá y le dijo a Bustillo lo que si Uruguay votaba o no, y Bustillo le dijo clarito, las dos, si nos votan las dos, votamos. Sí, si no, pero, no. Bueno. O sea, el canciller se fue con la decisión de Uruguay.
Pero ustedes
Uruguay
se acuerdan cómo fue esa reunión, ¿no? Casi no hubo después conferencia de prensa.
Y porque no había acuerdo.
O sea, y bueno, pero en realidad lo que Uruguay
¿cómo
había...
¿Cómo haces para decir algo que no estás de acuerdo?
Pero Andrés, lo que había dicho Uruguay es que ese acuerdo estaba. Y que
pero Uruguay... si se votaban las dos cosas.
Sí, claro. pero ya Brasil te suelta la mano. ¿Vieron esa cosa que ellos te dicen? Por incuanto, es una frase... famosa brasileña, ¿no? Por incuanto, quiere decir por ahora. Es un acuerdo por ahora.
Claro, te deja,
¿no?,
jugar.
Y después te dice, eu mudé, eu mudé, que quiere decir, yo cambié. Entonces, digamos, es así, Itamaraty. Es así. Entonces, ¿y qué logra Itamaraty? Además, ahora darle un argumento jurídico a esa decisión que tomaron, usando un artículo de Aladi, no del Mercosur, de 50 años para atrás. Entonces... vamos a ver, ¿no? Yo creo que está
pero no
todo abierto.
Uruguay eso
no,
para el TLC.
Hay que ver, no.
No le da esa flexibilidad que pide.
Claro, no le da la posibilidad.
No, todavía no. Estamos lejos de todo eso y hay que tener cuidado. Hiciste una entrevista, bueno, eran varios, pero yo te escuchaba especialmente a vos en Canal 5 con la Unión de Exportadores, con Teresita Eisenberg, ¿no? Y ella decía algo que después ustedes le daban vuelta, que era, si era posible. Ella dice, tenemos que resolver las dos cosas al mismo tiempo. Ella decía, no podemos...
Yo quiero TLC y Mercosur, sí, claro. Pero si no es posible, no, TLC
bueno,
no hay otra para Uruguay.
Tiene que ser posible, porque ¿saben qué? Estamos hablando de 300 empresas que cierran, estamos hablando de 30 y 50 mil trabajadores que pierden el trabajo. Cuidado con esto.
Es economía.
Cuidado con esto. Entonces, las cuentas hay que hacerlas muy bien. El mundo va a la regionalización. Se va a cerrar, no se va a abrir. Estados Unidos tiene resuelto esto con el NAFTA. Por eso México no es América Latina. Claro. Esto está resuelto en Europa entre ellos. Esto está resuelto en el sudeste asiático. Esto lo están resolviendo los africanos, que acaban de hacer un acuerdo de fortalecimiento de su integración. Los únicos que estamos mirando para cualquier lado somos los latinoamericanos y particularmente América del Sur.
Y mirándonos con desconfianza.
Y desintegrados. Y haciendo cada uno lo que... Y eso no funciona. Porque lo conecto con todo. Ustedes están hablando de la crisis de los contenedores. Eso se negocia como región. Claro. Porque después de la pandemia, el mundo... se va a mirar más cerca, no van a querer depender de la globalización en general. Esto va a pasar con la salud, y por eso la lógica de las vacunas fue la de atar paquetes. Eso va a pasar con el comercio, eso va a pasar con las inversiones.
Nadie va a mandar 5 contenedores para Uruguay y no para
entonces,
el resto de Latinoamérica.
No existe la fantasía de la soledad, ya la probó Chile y así le fue. Entonces, cuidado con perder la capacidad de tener a la región como una cuestión clave. Y si no, yo pregunto, ¿de dónde salió la capacidad para no aumentar los combustibles? ¿Saben de dónde salió?
De lo que le vendimos a Brasil.
¿Por qué? Porque tenemos la interconexión.
La cercanía. Porque
a través
del FOSEM
gastamos 500 millones de dólares en donde no pusimos un peso a Uruguay para que hubiera una planta de reconversión y pudiéramos, del ciclo, de lo que para nosotros son los 60... digamos, y para ellos 50, o sea, todo eso se pudo hacer con el Mercosur, con un fondo que se llama FOSEM, en donde no gastamos un peso. Y así le vendemos energía a Brasil.
Y así no aumentamos los combustibles.
Y entonces, por decir una cosa, ni hablo de turismo, ni hablo de los aeropuertos que están en manos de un argentino, o la mayoría de las tierras, o la soja. Entonces,
Los
frigoríficos. ¿Alguien puede creer que podemos romper con la región? Sinceramente lo digo. Y no estoy hablando de un tema ideológico. El aterrizaje que les hacía la directora de la Unión de Exportadores, que nadie puede decir que tiene una concepción ideológica.
Está ahí desde todos los gobiernos, ¿no?
Y está diciendo, no se puede poner esta contraposición de una cosa u otra. Uruguay necesita de todo junto, y es posible. Entonces, ojalá la cumbre, nos vamos a acercar después y podemos hablar de vuelta, sea una cumbre en donde encontremos ese equilibrio. El gran drama acá es Brasil, porque hoy Brasil está metido para adentro, un poco Argentina también. Pero van a zafar después de esto.
No,
y van
Brasil tiene miedo, además.
Brasil
si no sabe
está
qué va
muy
pasar.
Metido para adentro. Y ustedes empiecen a observar una cosa y vuelvo con el tema este de los
pero,
sectores
Álvaro,
peligrosos.
¿Cuánto le podemos creer a Bolsonaro después
nada,
de la conferencia
nada.
Cuando hay elecciones y quizá gane Lula?
Nada se le puede creer.
Entonces,
a Brasil.
Brasil
a este Brasil actual, nada. Que además va a ser todo a cuentas nacionales por ahora. Eso, porque su objetivo ahora es recuperar terreno interno. Y les iba a decir, ¿quién desembarca asesorando a Bolsonaro a partir de ahora? Ustedes vieron, el equipo de Trump, encabezado por su hijo. Con la teoría de que lo que va a haber en Brasil es un fraude. Lo que quisieron hacer en Estados Unidos, pero les quedó muy poco tiempo. Entonces, lo que se viene en Brasil es una inestabilidad enorme. Por eso quise valorar eso en Argentina. Porque lo que se viene en Brasil es una gran inestabilidad.
Que
y
no
recuerden
se
el asalto al Capitolio.
Sí.
Porque en Brasil van a prepararse episodios de violencia para generar esta idea de que vamos camino a un fraude. Lo va a organizar el presidente en ejercicio, como hizo Trump en Estados Unidos, pero que no le dio el tiempo. Entonces,
no, capaz que es otro país, ¿no? También.
Sí, pero es un país, en ese sentido es peor.
Yo porque recuerdo
hay, es mucho menos estable. Sí, la institucionalidad brasilera. ¿Tá? Hay que entrarle al Capitolio, ¿eh? 100 años hacía que no pasaba eso. Entonces, imaginen en Brasil que hay mucha más precariedad
en la época
institucional.
Del Mundial, ¿no? ¿Te acordás que había muchas manifestaciones y en el gobierno de Dilma. Fue muy duro.
Sí, sí. Bueno, ahí empezó la crisis del PT y del gobierno, ¿no? Con las protestas sociales. Entonces, Mundial. Cuidado con esto. Yo diría que el foco de a poquito, ahora que lo vamos a correr, primero Chile, ¿eh? Lo de Chile es súper interesante. Se viene.
Político.
Sí. No, juicio político, eso lo desarman en el Senado. Y Piñera es un cadáver, lo dije acá y alguno se enojó, es un cadáver político. Tan cadáver político es que hundió a su partido y por eso el avance de Katz. Porque lo que terminó pasando es que la centroderecha chilena casi desaparece desde el punto de vista electoral. Lo que es muy interesante en Chile es este fenómeno de participación popular. Es muy raro, ¿no?, que haya estallado socialmente y haya reivindicado una constituyente desde una perspectiva de transformación y que sin embargo el que está primero en las encuestas lo que esté planteando es volver a un escenario casi de la cuestión dictatorial. Entonces, pero eso porque hay mucha gente con miedo y hay gente que empieza a asustarse de si los cambios que están planteados no son demasiados. Entonces empieza una polarización en Chile que hay que ver cómo sale, pero yo creo que es absolutamente clave porque Chile siempre fue un modelo.
No, y hay que tener en cuenta la historia dictatorial de Chile, que no es lo mismo que en otros países, ¿no? Cuando gana las elecciones un presidente socialista y allí se produce el golpe de Estado. Entonces en Chile sigue ese miedo subyacente al avance
tenés
de la izquierda.
Tenés total razón. Hay muchas cosas que no hicieron de la dictadura chilena una dictadura muy distinta. Sobre todo un modelo económico muy fuerte metido adentro que, entre otras cosas, fue un laboratorio a nivel mundial, ¿no? Claro. Thatcher y Reagan terminaron diciendo es ahí donde tenemos que poner en práctica un modelo nuevo que se terminó
un
llamando
apoyo
neoliberal.
De toda la clase alta chilena a Pinochet que no ha recorrido el mundo.
Pero la región nos va a dar tela para cortar durante un buen tiempo. Elecciones mediante. Está Honduras, que es una elección muy interesante también. Está lo que acaban de hablar ustedes sobre Venezuela. Una recuperación.
Perú,
está las movilizaciones sociales y la represión en Cuba. Entonces, está Colombia con una elección muy delicada. En fin, ¿no? Por eso quiero decir esto de Argentina. Son intensos, se matan, dicen cualquier cosa, pero esto lo resolvieron con democracia, con política, con votos. Y a mí me parece que eso hay que reivindicarlo porque el Latino Barómetro acaba de decir que las cosas vienen mal en América Latina, que además, desde el punto de vista internacional, cada vez es más intrascendente.
Claro.
Todos los datos demuestran que cada vez pesamos menos en el mundo y eso se llama desintegración. Es porque no somos capaces de sumarnos para pesar más. Con el Brasil actual no hay arreglo, ya lo vimos en la COP. Entonces, necesitamos que se recupere una estabilidad institucional para intentar ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas y tratar de pesar más en un mundo que se está organizando de otra manera totalmente distinta, sobre todo después de la pandemia.
Qué bueno ese elemento que destaca, ¿no? Lo de la estabilidad institucional en Argentina, porque en lo personal yo ya arrancaba el día sin pensar en eso, pensando en la locura de los resultados. Me das un buen elemento para seguir la jornada.
Es el buen título que tiene esta jornada. Gracias, Álvaro Padrón.
No, a ustedes por invitarme.
Tenemos hace media hora la seña de que nos tenemos que ir, pero con Álvaro Padrón es difícil que pone play.
La culpa es mía.
Y
eso que anuncié que me tenía que ir, porque estoy yendo a otro lado ahora.
Bien.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo
grande.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.